Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos amigos, después de esta pausa publicitaria estoy hasta nerviosa porque la sección que viene ahora me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho y no es porque estés tú aquí, Joaquín del Palacio,
bueno.
Es porque nos gusta, de verdad, es una de nuestras sesiones preferidas. Ya sabéis que nuestro colaborador Joaquín del Palacio viene cada dos fines de semana al estudio a traernos, a hacernos viajar, pero hacernos viajar de una manera muy distinta con su sección de la memoria de los cinco sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando viajamos tenemos que poner toda nuestra atención en percibir cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Por el oído, por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto. Y don Joaquín del Palacio ha añadido un sentido más, que es la sensación extrasensorial que tanto nos gusta. ¿Qué
sí,
tal, Joaquín?
Muy bien, hola, ¿qué tal? De nuevo, pues encantado. Sí, esa sensación extrasensorial suele ser ese momento del viaje que todos los viajes tienen, incluso algunos viajes tienen varios momentos, en los que pierdes el sentido, como dicen por ahí.
Perder el sentido.
Sí, porque llega un momento en que estás a lo mejor oliendo algo, de pronto una imagen, también el sonido, bueno, todo como que se acumula para hacerte feliz, ¿no? Se te pone los pelos de punta y no sabes más. Esa es la sensación extrasensorial, que también la he tenido en este lugar, en Oslo.
Bueno, esa guárdala para dentro de un ratito.
Más adelante,
vamos a empezar, pues por ejemplo, con la sensación quizás más sencilla, ¿no? Que es ver.
Lo que vemos, exacto.
Lo que vemos.
Pues mira, yo llegué a Oslo y dije, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues me indicaron que tenía que bajar al edificio de la ópera. Uh-huh. El edificio de la ópera es un edificio muy singular, de mármol blanco, con rampas. No parece un edificio en principio, pero tú te vas acercando, te das cuenta que incluso está pegado allí al mar, en este momento, ya, lo que es el fiordo de Oslo, y allí el agua pues roza con este edificio. Tú puedes ir subiendo por esas rampas y llegar hasta arriba, que es una especie de mirador abierto. Uh-huh. Subí, vi el skyline de la ciudad, un skyline muy atractivo, con edificios antiguos, modernos, bueno, precioso, un lugar sensacional que se llama Akerbrygge, que es uno de los sitios más bonitos de arquitectura moderna residencial de toda Europa. Es un sitio sensacional. Bueno, los edificios son preciosos. Luego te daré un detalle de ello.
Venga.
Pero bueno, sobre todo desde allí vi Holmenkollen. ¿Qué es Holmenkollen? Bueno, pues es esa pista de esquí, de saltos, un trampolín,
¿sí?,
que sirve para eso que tanto hacen también los noruegos,
¡hombre!,
que es los saltos de trampolín del 1 de enero. Nosotros los vemos el 1 de enero normalmente.
Eso es.
Bueno, pues me quedaron ganas de llegar. Resulta que los transportes públicos en Oslo son muy buenos. Me monté en el metro. Llegué hasta Holmenkollen, que está dentro de un bosque, en una especie de montañita no muy alta, y desde allí, que es un trampolín impresionante de 70 metros de altura, se ve todo Oslo y el fiordo y esas montañitas que lo circundan.
¡Qué bonito!
¿No? Una imagen sensacional. De nuevo, mirando en la distancia, conseguí localizar ese edificio de la ópera, blanco, brillante,
¿sí?,
pegado al agua.
Que justo acababas de visitar.
Me encantó esa imagen, ¿no? Verla desde uno y otro lado. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Es una obra de ingeniería magnífica, es sensacional, el tamaño es impresionante, las gradas son increíblemente grandes. Y bueno, estas cosas hay que verlas, porque la escala muchas veces no nos da la idea. Nosotros lo vemos por la televisión, estos trampolines de salto, y
sí,
parecen grandes. Pero cuando uno llega allí es algo inmenso.
Inmenso.
Es una especie de montaña, vamos, en sí misma, en la que vuelan los esquiadores, en uno de los deportes más espectaculares que existen en la Tierra. ¿No? Vuelan ciento y pico metros por el aire, van a gran altura y luego se posan con una sencillez y facilidad que yo creo que es la única forma que existe de vuelo único de la persona, ¿no? Porque vuelas tú solo, no necesitas ningún aparato. Y me llamó muchísimo la atención y me gustó. Y otra cosa que me gustó y una imagen sensacional es ver un barco vikingo.
¡Ay, qué bonito!
Poquísimos
bueno,
hay en el
yo
mundo.
Yo tengo que decir que soy una fiel seguidora de la serie Vikings, que bueno, está hecha con el canal de historia, y me parece absolutamente alucinante cómo vivían esos barcos, esa ropa, esa sensibilidad que tenían.
Sí.
O sea, ellos son no sé, es como que tenían una manera de percibir el mundo muy ligada a la tierra, ¿no?
Claro, es una sensación muy especial. Ellos viven en la tierra, pero son tierras frías, son tierras duras, sí. Y viven en el mar casi, ¿no? Viven en ese margen, en esa orilla. Los poblados casi todos están cerca. Su forma de transporte es el barco. El barco vikingo, este que vi yo, tiene 22 metros de largo por 5 de anchura, era para 30 remeros, solía ser gente muy potente, gente muy joven, de 20 años, eran muy fuertes, llegaban a los 10 nudos navegando, o sea, una velocidad bastante alta.
Sí, sí.
Estamos hablando del siglo IX, en el 800, final del 800 es cuando se construye, y aparece en el yacimiento de Oseberg, que es un yacimiento funerario. Bueno, esto fue barco y luego fue sepultura, por eso apareció. Dentro de este barco también apareció un carro y dos esqueletos de mujer.
Ah, mira.
Que eso es muy interesante. También todavía no se tiene muy claro el porqué, pero es muy interesante. Pero sobre todo, vayamos a esto que comentas. Los vikingos tenían un barco con poquito calado,
¿sí?
Un barco precioso con unas líneas sensacionales. Si hoy tuviéramos que hacer un diseño elegante, yo creo que un barco vikingo ganaría posiblemente cualquier premio de elegancia.
Desde luego que sí.
Y vemos cómo esa gran panza hace que tenga un poquito de calado, pues de un metro, metro y pico.
Uh-huh.
Eso les permitía ir haciendo pues costeo con el barco muy cerca de la costa.
Muy cerca, claro.
Se bajaban incluso en las playas. Ellos, pues bueno, hacían sus incursiones y volvían a montar en el barco. Si tenían que trasladarlo por la tierra, lo trasladaban porque no pesaba tanto y estos 30 hombres eran muy potentes. Ya sabemos
Fíjate
que los nórdicos son grandes.
Sí.
De hecho, ellos recorrieron también el Mediterráneo, se metieron en algunos ríos, en la zona de Rusia, entraron por los grandes ríos, no tenían problemas porque su calado se lo permitía, y también llegaron a América. No está tan documentado como cuando llegó Colón, evidentemente, pero sí se sabe que llegaron. Ellos fueron costeando hacia la zona de Islandia, luego llegaron a Groenlandia y al norte de América. De esa manera, los vikingos cubrieron una extensión impresionante en sus viajes, y hay algo que es muy interesante. Luego vamos a hablar del olor, del olfato. Pues vamos a empezar, si te parece, con los vikingos.
Vale.
Los vikingos se movían en un mar...
Con el olfato y los vikingos.
Exacto, que es algo, vale. Ya que dices tú que son o fueron una cultura muy sensacional.
Muy sensible,
muy
¿no?
Muy sensible, que admitían ahí cualquier detalle y lo apreciaban. Vamos a este detalle del olfato. Ellos proceden de una tierra en la que en las aguas, sobre todo, son aguas con poca salinidad. Debido
sí.
a toda la cantidad de agua, de ríos y hielo que se produce.
Que se produce.
Hay muy poco sol, que lo evapora poco, con lo cual allí lo que hay es poca salinidad. El agua del mar en Oslo no huele como huele el agua, por ejemplo, en Alicante, ¿no? Que
sí.
es una agua más densa, esa
sí.
sal nos viene a la pituitaria. Bueno, pues ellos apreciaron ese olor, pero cuando llegaron a zonas como el Mar Negro o al Mar Mediterráneo, que eran mares mucho más densos de sal,
sí.
ellos tenían que notar que la salinidad era diferente.
Claro.
Incluso cuando se metían por los ríos, te voy a hacer un apunte muy interesante. El río Akerselva es el que pasa por Oslo y es un río en el que se puede pescar, un río que se puede recorrer, un río que tiene una cascada y un río que huele con otra humedad diferente también ese propio mar de
claro.
Oslo, porque ya no tiene ninguna salinidad.
Claro.
Bueno, pues ahí nos metemos en esa apreciación de esos aromas, de esos olfatos diferentes de las
del
aguas.
Agua. Fíjate.
Y eso seguro
o sea,
que los vikingos
sabían,
lo apreciaban.
Ellos sabían, cuando cambiaban de mar,
seguro.
Por la salinidad.
Seguro, sí. Y lo apreciaban, entre otras cosas, por el aroma, ¿no? Por el olfato.
Qué curioso.
Así es. Y bueno, ya que estamos metidos en el olfato, vamos a encontrar uno de esos aromas que a mí es cerrar los ojos y transportarme a Oslo y todos sus bosques, ¿no? Oslo es una ciudad muy verde. Es una ciudad que tiene además un parque botánico sensacional. Y ese olor verde, ese olor como a hierba cortada, pero un
húmedo,
poquito más dulce.
¿No?
También
humedad.
Un poquito de humedad. En Finlandia aprecié un olor similar. Pero no era exactamente igual. Era un poquito más seco. Aquí es un poquito dulce. Es un aroma dulce, verde, fresco. Un aroma que es atractivo, que es agradable. Y con ese puntito un poquito dulce, uno cierra los ojos y la verdad es que respira el oxígeno puro, ¿no?
Desde luego que sí. Y esa madera también, ¿no? De las casas.
Bueno,
que,
ya
que
ves.
Las casas están hechas de madera.
Exacto.
Y eso huele.
Bueno, y te vas a quedar loca. Estuve en el Museo del Pueblo Noruego, ¿no? Y allí hay casas desde hace más de un milenio.
Fíjate.
Algunas de esas casas, pues, estaban todavía con el olfato, con ese aroma, con ese olor, con ese rastro, ¿no? Que nos dejan del pasado.
Mm.
¿Cuál es ese pasado? Pues el pasado de ahumar, el pasado de calentar la
claro.
casa en zonas tan frías. Ese olor ahumado que tienen estas casas de madera, también lo pude percibir en un sitio que a ti te va a gustar mucho.
A ver.
En el Bocuse d'Or.
Ah, esto ya, cuando hablamos de comida, esto ya es otra cosa.
Casi tendrías que hacerlo tú.
Sí. Pero cuéntame el Bocuse d'Or.
Pues mira, estuve en la eliminatoria del Bocuse d'Or de Noruega, ¿no?
Que se hace explícales a los oyentes qué es el Bocuse d'Or.
Eso es.
Para el que no lo sepa.
Pues mira, el Bocuse d'Or es un concurso que hizo precisamente Paul Bocuse, por eso es Bocuse d'Or, de oro, que se hace la final en Lyon y que todos los países que participan tienen que ir haciendo sus finales como si fueran eliminatorias de una Copa del Rey en el fútbol, que tanto en Radio Marca, por ejemplo, conocemos, o de una Champions League, y van haciendo esas eliminatorias en los lugares y luego van quedando hasta la final que se hace en Lyon. Se hace cada 2 años. En este caso estamos en las eliminatorias para 2021. Y lo hicieron en Mathallen. Mathallen es un mercado gastronómico que está en Oslo, es muy cerquita del río este, de la Kerselva que yo te comentaba, y la sensación es impresionante. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de los 6 que hacían esta eliminatoria justo desde lo alto, estaba yo como unos 3 metros, un piso por encima, viéndoles enfrente de mí cómo operaban, cómo trabajaban, cómo cocinaban, cómo elaboraban. Impresionante. Son como verdaderas máquinas, o sea, era todos los movimientos precisos. De hecho, hubo un rato que cuando ya llevaba yo 20 minutos mirándoles, me di cuenta de que yo estaba como hipnotizado. Fíjate. Entre los aromas que me llegaban, esas imágenes de estos cocineros trabajando, los supporters, no te los pierdas, los noruegos son súper apasionados con la cocina.
¿Ah, sí?
De hecho, muchas veces los noruegos triunfan en el Bocuse d'Or.
¿Quién lo diría?
Sí, porque son muy precisos. El Bocuse d'Or es un concurso que necesita precisión, que necesita disciplina, que necesita ser muy correcto. Y para eso, bueno, los nórdicos saben que si se ponen, trabajan con mucha precisión. Yo ya estaba allí viendo y por las pantallas también con más detalle, y la verdad es que hubo un momento en que me quedé, bueno, totalmente hipnotizado. Sí, sí, impresionante.
Con esos olores, eso tiene que oler a gloria.
Sí, a gloria, efectivamente. De hecho, luego ahumaron, en este caso, bueno, luego hablaré más adelante del fogonero, que además tiene su relación ahora en el nombre con un ahumado, ¿no? Que estuvimos viendo allí, que estaban ahumando el pescado. Y ese aroma del humo también fue otro de los que me vino viendo.
¡Qué rico el olor ahumado! Vamos con el gusto.
Sí, te va a encantar.
Es que claro, ahora hemos abierto ya el apetito,
sí, sí.
Entonces vamos con el gusto.
Por supuesto, y además, fíjate, uno de los ingredientes importantes, que en este caso son obligatorios para el Bocuse d'Or en Noruega, ha sido el fogonero. ¿Qué es el fogonero? Bueno, pues el fogonero es un pescado que se pesca, su pesca es salvaje, se pesca en el mar de Noruega, y es un pescado muy especial porque es del tipo del bacalao, con un sabor muy intenso, bastante rico. Es un pescado blanco, es un pescado que se caracteriza por el aspecto parecido al del bacalao,
de
Bilbao.
El bacalao de Bilbao.
El bacalao tiene una línea brillante a lo largo de su lomo,
¿sí?
Que le hace ser, pues, único, ¿no? En este sentido, el fogonero, pues, es fácil de reconocer.
O sea, que vamos a Oslo, hay que comer fogonero.
Sí, bueno, y dentro de nada lo vas a tener aquí en las pescaderías, porque está triunfando, es sabroso, jugoso. Se puede hacer todo tipo de platos. Incluso lo pican y hacen hamburguesas de pescado.
Ah, qué rico.
Que está muy rico. Es un producto obligatorio, en este caso, para el Bocuse d'Or. Lo han trabajado de formas muy diferentes. Uno de ellos, uno de los chefs, que fue precisamente el que ganó, Christian André Petersen, ese fue el campeón, con el Team Cup, también tuvo que trabajarlo y lo hizo mejor que nadie.
Hablando también de pescado y de ahumados, yo te tengo que preguntar qué pasa con el salmón.
El salmón es el gran conocido,
hombre,
¿no? Ese magnífico producto noruego que además viene de piscifactoría, pero son piscifactorías sostenibles. Solamente el 2% de la masa de cada una de estas grandes jaulas es solamente de peces. El 97,5% es agua. O sea, viven como en la naturaleza, se les alimenta de forma que no dañe a las demás especies que andan por la zona, y el sistema es natural en el mar. El salmón, además, podemos ir a disfrutarlo a un sitio muy especial que se llama The Salmon.
Está de Salmon.
Sí, está precisamente en Akerbrücke, ¿sí? Que es lo que te dije antes, muy cerquita del puerto, en una zona muy bonita, muy moderna. Y este es restaurante y centro de interpretación del salmón.
Ah, mira, centro de interpretación del salmón.
No te lo pierdas.
Agarraos todos, ¿no?
Impresionante.
¿Y cómo interpretas al salmón?
Pues te lo explican todo lo que hacen en las piscifactorías, cómo trabajan.
Pero yo te digo una cosa, para que los salmones vayan hacia arriba, a contracorriente, habría que interpretarlos, ¿eh?
Sí, desde luego, eso es increíble. Bueno, aquí no llegan a hacerlo, porque sabes que al ser piscifactoría los crían con mucho detalle, los vacunan uno a uno antes de pasarles, pasan por la esmoltificación, que eso es algo que a lo mejor la gente no sabe muy bien, que es ese momento entre los 10 y 16 meses que el pescado, este pez, el salmón, puede ya tomar el agua salada.
Ajá.
Entonces, con ese proceso pasan ya directamente a estas jaulitas en el mar y desde allí, cuando ya tienen un peso de 4 o 5 kilos, lo sacan y lo disfrutamos. Se deshace en la boca un crudo. La verdad es que es una maravilla este producto que todos conocemos. El salmón noruego es conocido en el mundo entero y está muy rico. Allí se puede disfrutar incluso de este centro de interpretación. Yo tuve la oportunidad de probarlo en Etbord, que es un restaurante que está muy cerquita, y allí la verdad es que lo que se dedican es al producto sostenible, saludable y ecológico. Todo el mundo come en una misma mesa, es muy interesante, es muy abierto. Puedes comunicarte con los demás.
Es muy típico también eso de Alemania, ¿no?
Sí,
cuando
también
vas a
en
tomar
Alemania.
El codillo con el chucrut y tal, las mesas corridas, ¿no? Que llamamos nosotros.
Exacto. Pues aquí es una sola y es grande, para unas 25 o 30 personas. El chef es Ali y hace muy buena elaboración. El tipo está allí contigo, es muy cercano, habla sin ningún problema, te explica cómo hace los platos. Yo tuve la oportunidad de tomar unas zanahorias al horno con queso que estaban impresionantes.
Qué bueno.
Y luego un pescado sobre una cama de habas con una salsa de frutos secos, que posiblemente esa salsa de frutos secos ganaría cualquier tipo de premios porque no he tomado nada parecido.
¡Qué maravilla!
Increíble, sí, sí, sí.
¿Y qué tocaste?
¡Uy! Pues muchas cosas. Y algunas
se ha ruborizado.
Toqué a una vergonzosa. No te lo pierdas.
A ver,
sí,
¿a
la,
quién?
La mimosa vergonzosa. También se la llama sensitiva o púdica. O dormilona incluso, en el Parque Botánico.
¿Y es
en
una
los invernaderos.
Flor?
Sí, es un, bueno, es un arbolito.
Un arbolito.
Un arbusto, sí.
¿Y por qué se le llama así?
Pues mira, es muy curiosa la mimosa, porque esta mimosa, tú tocas las hojas y se encogen. Por eso piensa la gente que son vergonzosas, púdicas. Y tengo un vídeo que subiremos a las redes en el que yo voy tocando y se van cerrando las hojitas.
¡Ay, qué
no
bonito!
Es fácil de ver, pero es súper bonito.
¡Qué bonito!
Luego muy lentamente se abren y vuelves poder a tocarlas más adelante, ¿no?
Bueno,
pero
más?
También sentí en el cuerpo el frío.
¡Hombre!
El bochorno frío.
¿El bochorno
frío? La gente no habla de
¿eso
ello.
¿Eso qué es?
Pues cuando esos días están cubiertos con 30 grados de temperatura y alta humedad, que no se mueve el viento, sabemos que es bochorno, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese mismo día cubierto, con esa alta temperatura, perdón, con esa alta humedad y sin embargo con muy baja temperatura. Es como si tú te metieras en una nevera, pero muy húmeda.
Muy
húmeda. Te hielas, el agua poquito a poco en suspensión en el aire se te va pegando al cuerpo.
Eso te iba
y te
a decir, que no te protege
nada.
La ropa, ¿no? La humedad se te mete por los huesos, que dicen en mi tierra.
Llega hasta el hueso. De hecho, cuando llegué a casa me tuve que duchar con agua caliente durante un rato largo porque no era capaz de sacarme helado, absolutamente helado. Y me gustó sentirlo, la verdad. Estuve junto al mar, allí muy cerquita de Salmon, y lo sentí. Y muy cerquita de allí también cogí una especie de ferry que me lleva hasta Big Doy, que es la que llaman isla, sin serlo, porque es una península de los museos, y sentí que allí fue donde vi los barcos vikingos, algo que nosotros vamos a escuchar primero y luego os explico qué es lo que escuchamos.
Vamos a ver.
Como un crujido.
Qué tétrico, ¿no?
Muy tétrico. Imagínate ahora este crujido en un lugar totalmente solitario.
Vale.
En el sur, muy cerca de la Antártida, las temperaturas de 30 bajo cero, metiéndose incluso dentro del barco. Nosotros pensamos que allí, en un golpe de mar, podemos hundirnos. Nosotros pensamos que allí, en cualquier momento, podemos naufragar y no volver. Eso es lo que sintieron Amundsen y sus compañeros de expedición cuando fueron a descubrir y a pisar el Polo Sur. Fueron en el Fram. El Fram es un barco expresamente preparado por Nansen, que era un genio de la navegación, preparado de madera y algunas partes de acero para poder llegar hasta allí. La proa está reforzada para poder hacer de rompehielos, y con sus 800 toneladas se subía sobre el hielo y lo iba rompiendo.
¡Qué maravilla!
El Fram está absolutamente preparado para llegar hasta esas latitudes.
Madre
con
mía.
Vigas de madera, y por eso escuchamos cómo cruje, ¿no? Cómo cruje.
Oye, creo que acabo de tener una sensación extrasensorial.
El Fran es que también me la dio, lo que pasa es que solo cuento una. Pero el Fran sí, me subí arriba, me abracé al palo mayor del Fran, y allí estuve disfrutando un poco, tocando esa madera y disfrutando de un lugar, porque además está tal y como se hizo pues hace más de un siglo, ¿no?
Fíjate.
Un lugar sensacional, además del que podemos leer un libro que nos lo explica bien, que es Yo, el Fran, de Javier Cacho, un buen amigo y expedicionario de los polos, que lo narra y lo siente como pocos, ¿no? Al salir de allí fui escuchando una canción preciosa, que es muy noruega,
muy
y a la vez muy sensible.
¡Ay, qué bonita! Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be pues con esta canción tan bonita,
preciosa
estoy
versión,
con los pelos de punta con tu sección, te felicito.
Muchas gracias.